Radio Martí, siempre contigo.
Incumplen autoridades cubanas la promesa de entregar en su totalidad la canasta básica de diciembre. Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados cifra en más de 15.000 cubanos que han solicitado dicho estatus en lo que va de 2023. Senador republicano Jim Risch dice que el reciente arresto de un espía demuestra que Cuba sigue siendo uno de los principales enemigos de Estados Unidos. Descartan autoridades que la explosión de una vivienda en Washington D.C. sea un acto de terrorismo. La mitad de la población activa de Venezuela está sin trabajo. Y fiscal de la Corte Penal Internacional termina visita investigativa a Israel y Cisjordania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Autoridades cubanas incumplieron la promesa de entregar en su totalidad la canasta básica correspondiente al mes de diciembre, según testimonios de los afectados. Tomás Cardoso con la información.
Cubanos residentes en varias provincias de la isla aseguraron a Martí Noticias que el gobierno incumplió la promesa que hicieron de entregar la canasta básica íntegramente el 1 de diciembre. Un alto funcionario había comparecido a la televisión cubana asegurando que serían entregados durante el último mes del año el arroz, los chícharos, el café, azúcar, sal, aceite, huevos y el aseo. Desde la ciudad de Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares destacó que hay problemas hasta con la leche de los menores.
Está cerrando el año con el atraso a la canasta básica. Le deben el aceite a los consumidores desde octubre. Con la televisión dicen algo y la realidad es otra.
En La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró informa que hay incumplimientos, además de los alimentos, en otros sectores.
La situación del aseo también es difícil. Solamente recibimos un jabón de lavar cada 4 meses y además sin medicina.
Juan Alberto de la Nuez, en Aguada de Pasajeros, advirtió.
El mes de noviembre aquí en Aguada faltan 2 libras de arroz. Todavía no han iniciado la venta de los mandados normados en este municipio y estamos a día 4. El desabastecimiento continúa.
En Santa Clara aún se deben 3 libras de arroz del mes de noviembre. Además, por meses no ha llegado el café, el aceite y otros productos, comentó el periodista independiente Guillermo del Sol.
Fue grande el esfuerzo que hicieron. Se había dicho azúcar y sal, fue azúcar nada más. Aquí nada más que dieron 3. No se sabe cuándo llegue el barco de arroz.
La escasez es total en Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, apuntó Teresa Miranda Céspedes.
Para la represión, es para lo único que tienen recursos. El pueblo muerto de hambre, lleno de todo tipo de calamidades, sin medicamentos. Ya tú sabes, asfixiado, hasta que Dios quiera.
Desde la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera concluyó que será un fin de año negro.
Hasta ahora, en este momento, sencillamente 4 libras de azúcar aquí en la parte sur de Guantánamo, no hay más nada, es realmente un desastre.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, enfatiza que no cesa el hostigamiento contra los agricultores independientes.
2 libritas de arroz por la bodega, el resto del mes tener que estar comprando a 150 y a 160 pesos el arroz y a 500 pesos una libra de frijoles.
Durante su participación en el espacio televisivo Mesa Redonda, el jueves 16 de noviembre, el viceministro primero del Ministerio de Comercio Interior, Giovanni Pupo, expresó.
Los productos de la canasta familiar normada, que son los que suscitan mayor inquietud dentro de la población, por supuesto, generan un grupo de incertidumbre, de estados de opinión. Por tanto, con los arribos que debemos recibir, garantizamos los consumos de diciembre.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Ha negado la visita familiar al preso político Yandier García Labrada en la prisión Guabinellón 8, ubicada en Las Tunas. El activista Irán Almaguer Labrada, su hermano, así lo denunció a Radio Martí.
El pasado 30 de noviembre, pues, fuimos a la visita de mi hermano, le tocaba visita, le llevamos comida. Actualmente estábamos entrando y estábamos con él, pero ahora los jueces que estaban al frente ahí de la, en la garita, pues la razón fue que me dijeron que no podía pasar, que podía entregar la comida, pero nosotros no podíamos pasar. Yo le pregunté que por qué, Me dicen que es que había un hay un brote de dengue y de gripe. Me parece que eso es una mentira más de tantas que han dicho durante tantos años el régimen, porque me parece que el dengue no se pega así de esa manera. La gripe, bueno, sí, se puede pegar, pero hay otra cosa. Eso es un salón aparte. Además, siempre con Yandier no han puesto siempre aparte en una oficina ahí, nada que ver con nosotros presos. Para la visita siempre nos ponen ahí totalmente aparte. Yo pienso que eso es una mentira más, una medida asesina más que ponen que sufra más la familia de lo que está sufriendo la familia cubana con tantos presos políticos.
El opositor Yandier García Labrada, un joven campesino de 35 años, integrante del Movimiento Cristiano Liberación en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en el año 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Fue llevado a prisión y en 2021 fue sentenciado a 5 años de cárcel por cargos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Y se acumulan las malas noticias sobre el turismo en Cuba. José Luis Ramos preparó la nota.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que la noticia de que la compañía alemana TUI dejara de operar la ruta Manchester y Varadero a partir del próximo año es otra mala noticia que se acumula para el sector turístico en Cuba.
2024 ya no tendrán esa conexión y eso pues afectará, claro está, al turismo británico que llegaba al más importante balneario de la isla. No es la única noticia al respecto. En los últimos días también se ha conocido de otras aerolíneas que suspenden vuelos para 2024 con Cuba.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, Cuba recibió 1,6 millones de turistas internacionales en 2022, por debajo de su objetivo de acoger 1,7 millones. Entre enero y octubre de 2023, llegaron al país 1,9 millones de turistas. Las autoridades se han fijado el propósito de alcanzar los 3,5 millones para este año, pero según expertos, el país no cumplirá con la meta planificada.
Pero no se ha hecho una actualización del pronóstico más hacia el realismo, hacia las evidencias que está dando el flujo de visitantes a la isla que están prefiriendo otros destinos de la zona como Cancún y República Dominicana.
El periodista Pedro González Reynoso, residente en Caibarí, en Villa Clara, comentó.
Yo tengo la noticia de que en mi zona, aquí en Caibarí, donde están los cayos, que son el gueto preferido de Gaesa y de la constructora militar, donde no viene el turismo ruso. No sé si saben que la única zona excluida de utilizar tarjetas MIR en Cuba es esta, o sea, Holguín, Varadero, La Habana, Viñales, todo el resto del país tiene actualizado la inclusión que Tito dio sobre la bancarización de las tarjetas MIR para que los turistas rusos que van a seguir viniendo en cantidades apreciables cuando se comparan per cápita con el resto del turismo que proviene del norte, fundamentalmente Canadá, Estados Unidos, etcétera, y Europa inclusive, los rusos van a suplantar eso, pero no van a venir a mi zona.
Joanny destacó que la maquinaria de construcción de hoteles, las inversiones hoteleras se mantienen al alza, cosa muy contradictoria, dijo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, al cierre de octubre más de 15.000 cubanos habían solicitado dicho estatus en lo que va de 2023. Luis Guardia tiene las declaraciones de Héctor Santamaría y Juan Real, dos cubanos en Tapachula, México.
Las cifras muestran la realidad. El número de migrantes que han llegado a territorio mexicano en 2023 ya representa un nuevo récord. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, al cierre de octubre del presente año, 127.796 migrantes habían solicitado refugio en ese país, menos de 2.000 de los que lo hicieron en todo 2021, y faltan los datos de noviembre y los que decidan hacerlo en diciembre.
He encontrado libertad, ¿para qué decir? Un mundo nuevo, esto es un mundo nuevo totalmente, fajado con los papeles.
Al momento de esta entrevista, Héctor estaba en Tapachula, al igual que Juana. Ambos buscan sustento para permanecer en ese país.
Sí, pienso quedarme, ¿cómo que no? Quedarme un tiempo más para a ver si con esto es lo que conseguimos un trabajo.
Ellos son parte de los cientos de miles de cubanos que han transitado por estas tierras en los últimos 25 meses. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, entre enero del 2022 y el 31 de diciembre del presente año, Casi 34.000 cubanos han solicitado refugio en México. La gran mayoría de quienes emprenden la llamada travesía desde Cuba han tenido como objetivo final llegar a Estados Unidos, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense. Desde el 1 de octubre de 2021 al cierre de octubre pasado, es decir, en 25 meses, más de 375.000 cubanos fueron inspeccionados por ese cuerpo militar en la frontera sur. Luis Guardia, Martín Noticias.
La compositora cubano-americana Tania León se convirtió en la primera mujer ganadora del premio SGAE de la música iberoamericana Tomás Luis de Victoria. Este premio, que otorga cada dos años la Sociedad General de Autores Españoles, está considerado el reconocimiento más alto a un compositor de la comunidad iberoamericana y está dotado con 20.000 euros. El jurado dijo que escogió a Tania León en atención a su experiencia artística, que se proyecta como un paradigma de comprensión y diálogo intercultural junto a los exilios externo e interno que, como cubana en los Estados Unidos, ha marcado su producción compositiva. León, que en el año 2021 fue merecedora del premio Pulitzer de la música y en el 2022 se alzó con el premio Kennedy Center Honors, declaró estar muy agradecida y emocionada por el reconocimiento. Y el elevado déficit de medicamentos vitales para tratar enfermedades crónicas, junto a la carencia de recursos básicos para atenciones primarias, se agrava el estrés laboral en los médicos cubanos, aseguró desde España el galeno Nelson Gandulla a la revista informativa Martín Noticias AM. El Grupo Estatal de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas BioCuba Pharma reconoció a mediados de este año ante el Parlamento un déficit de 251 medicamentos, lo que representa el 40% del cuadro básico del país.
Cuando yo me fui de Cuba, mi última consulta fue en el 2018, en marzo del 2018, faltaban en el Sistema Básico Nacional de Salud 49 medicamentos que eran vitales para la vida. Y hoy yo creo que triplica la cifra. Hoy faltan pues muchos más. Y no estamos hablando de una duragina o de una vitamina. Estamos hablando de medicamentos que son vitales para cualquier persona que tenga una enfermedad crónica pueda seguir viviendo. Estamos hablando de antihipertensivos, de los medicamentos para las quimioterapias, los diabéticos. Y lo más curioso es que hay déficit en la parte oficial. Pero sin embargo, en el mercado negro usted puede encontrar cualquier medicamento que esté en falta en Cuba y que es fabricado en Cuba y que es producido en Cuba, que va a seguir triplicando porque es que no ve una solución, porque cuando no es que falta la materia prima, es que Cuba debe a las empresas, es que no hay agua, es que se rompe la planta. Realmente a veces me da mucha pena por mis colegas y me compadezco de ellos, porque yo con 49 medicamentos nada más que faltaba, era como volver loco, que prácticamente lo único, como vulgarmente, lo único que me faltaba era poner un vaso de agua con un ramito de matas y hacer una consulta espiritual a ver si así podía resolverle la situación a los pacientes, y eran 49. Yo me imagino que ahora con 200 y tantos medicamentos en falta, los médicos cubanos estén viviendo bajo un estrés laboral, y este estrés laboral que le pagan poco, y esto más la falta de recursos, de medicamentos, pues agrava también el estrés.
Cuando son las 5 y 14 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El senador estadounidense Jim Rich dijo que el arresto de un ex embajador bajo cargos de espiar para Cuba demuestra que Cuba sigue siendo uno de los principales enemigos del país. Rich dijo que Cuba y China colaboran estrechamente en asuntos de inteligencia y que por eso se deben fortalecer las sanciones contra el gobierno cubano. Dar más fondos a Cuba pondría en peligro a los estadounidenses, afirmó el senador. Rich también pidió al Congreso que apruebe su proyecto de ley titulado Contrarrestar entidades de espionaje y vigilancia en Cuba. El proyecto, que cuenta con el apoyo del senador cubano-americano Ted Cruz, pide sancionar a personas que participan en transacciones ligadas a instalaciones de inteligencia china en Cuba. Rich ha explicado que China tiene varias instalaciones en Cuba, a menos de 100 millas de Estados Unidos, lo que representa una amenaza para el país. Para el senador Cruz, China es la amenaza geopolítica más severa que enfrenta Estados Unidos y que la cooperación de China con el brutal régimen cubano es increíblemente peligroso. Y por otra parte, el senador cubano-americano Marco Rubio dijo que el ex diplomático Víctor Manuel Rocha traicionó a su país mientras se desempeñaba en los niveles más altos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Rubio declaró en un comunicado: "El arresto de uno de los espías más valiosos del régimen cubano es una buena noticia, pero también es un recordatorio de que los adversarios de Estados Unidos nunca descansan". El gobernador de Dakota del Norte se une a la lista de los republicanos que han renunciado a sus aspiraciones por la nominación presidencial para el próximo año 2024. Desde La Voz de América, informa Gustavo Cherkis.
Mientras continúa la batalla dentro del Partido Republicano para la nominación presidencial y a pocas horas del cuarto y último debate, otro candidato se aleja de la carrera. Se trata del gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, quien anunció que decidió alejarse de la nominación, sumándose así al alcalde de Miami, Francis Suárez, al ex vicepresidente Mike Pence y al senador por Carolina del Sur, Tim Scott. El ex gobernador republicano de Dakota del Norte, Ed Schaffer, calificó la campaña de Burgum como bastante valiente y admitió que provenir de un estado tan poco poblado, con solamente 3 votos electorales y poco perfil nacional, no aporta influencia ni poder. Y agregó:
"Ser el presidente de Estados Unidos es el cargo más poderoso del mundo, y en la estructura de una carrera presidencial es prácticamente imposible que un estado como Dakota del Norte participe en el juego. El escenario más probable de Burgum es buscar un tercer mandato".
El gobernador Burgum, quien inyectó millones de su propio dinero en la carrera para la nominación, pasó casi desapercibido en la campaña, en la que nunca logró despegar en las encuestas ni brillar en los debates. Sus posibilidades eran nulas en una carrera que Donald Trump sigue dominando ampliamente y en la que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, se enfrentan mano a mano, mientras, con menores posibilidades, están el empresario Vivek Ramaswamy y el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
5:17 minutos de la tarde y continuamos con más noticias. La mitad de la población activa en Venezuela está sin trabajo. Muchos jóvenes consultados por La Voz de América están inconformes por sus bajos ingresos. En Caracas, Nicole Colster recogió las declaraciones de 2 mujeres recién graduadas de la universidad.
Un poco frustrado por no conseguir el empleo ideal o una buena remuneración para poder seguir adelante. Porque uno está a la expectativa de que puede conseguir, sé que uno puede conseguir algo mejor esforzándose. Lleva bastante tiempo y camino. En mi último empleo, la remuneración generalmente me alcanzaba para los gastos básicos, como el transporte, alguna comidita, pero no era como para vivir generalmente de pagar algún alquiler o a ese estilo de cosas. Y generalmente uno quiere independizarse, pero es complicado por el salario que nos dan a los estudiantes o los recién graduados, que es menos de $200. Entonces, un alquiler generalmente es de 250 hacia arriba, dependiendo de la zona.
Tengo desde el año pasado intentando irme a vivir por mis propios méritos, pero el alquiler siempre supera mi sueldo, siempre. Ese sueldo me alcanzaba solamente para hacer mercado.
El gobierno de Nicaragua anunció el retiro de su embajador en Argentina, Carlos Midense, días antes de la toma de posesión del presidente electo de ese país, Javier Milei. El comunicado, firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, expresa que la decisión responde a declaraciones de la entrante administración argentina sobre el gobierno nicaragüense. Milei ha criticado duramente a Nicaragua, Venezuela y Cuba por violar normas democráticas. Y el fiscal de la Corte Penal Internacional terminó una visita a Israel y Cisjordania diciendo que la investigación sobre posibles crímenes cometidos por Hamas y las fuerzas israelíes es una prioridad para su oficina. Radio ONU informa.
El fiscal de la Corte Penal Internacional terminó una visita a Israel y Cisjordania diciendo que la investigación sobre posibles crímenes cometidos por Hamas y las fuerzas israelíes es una prioridad para su oficina. Karim Khan aseguró que los conflictos en zonas densamente pobladas en las que los combatientes están presuntamente incrustados de forma ilegal entre la población civil son intrínsecamente complejos, pero aún así debe aplicarse el derecho internacional humanitario y el ejército israelí conoce el derecho que debe aplicarse.
There's no justification for...
En Gaza no es aceptable, no se justifica que los médicos realicen cirugías sin luz, que los niños sean operados sin anestesia, indicó. Imagina el dolor de las operaciones para los niños, para cualquiera de nosotros sin anestesia. También enfaticé que jamás no debe desviar ninguna ayuda entregada. Khan dijo también que los ataques contra civiles israelíes inocentes del 7 de octubre representan algunos de los crímenes internacionales más graves que conmocionan la conciencia de la humanidad, crímenes para los que se creó la Corte Penal.
Human Rights Watch declaró que los líderes de la Unión Europea deben adoptar posiciones públicas firmes sobre las preocupaciones en materia de derechos humanos cuando se reúnan con sus homólogos en China. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, viajarán a Beijing para asistir a la cumbre Unión Europea-China los días 7 y 8 de diciembre. La ONG considera que el régimen represivo cada vez más profundo del gobierno chino tendrá graves implicaciones para las relaciones entre la Unión Europea y China. Descubren cómo obtener muestras de ADN en huellas de animales. Con los detalles, Ariane González.
La revista Frontiers in Conservation Science publica un estudio sobre un método no invasivo para tomar ADN de huellas de animales en la nieve. El seguimiento de los animales polares es difícil y es fundamental para su conservación. En ocasiones faltan datos respecto al tamaño de la población y lo conectadas que estén. Así lo indican integrantes del Programa Ártico Mundial del Fondo Mundial para la Naturaleza. Los científicos se inspiraron en técnicas forenses que se aplican a muestras de ADN diminutas y degradadas. Así, no hay que capturar físicamente al animal, pues se examinan células de la piel que quedan en las huellas. Aunque la tasa de éxito del muestreo no invasivo es menor, su facilidad de recogida permite ampliar considerablemente el tamaño de las muestras. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lagalle.
En su página oficial, el 5 de diciembre, el béisbol de las Grandes Ligas informó que los Azulejos de Toronto se han reunido con Shohei Ohtani para discutir un posible contrato a partir de la campaña 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. Esto significa que los Dodgers de Los Ángeles, los Angelinos de Anaheim, los Cachorritos de Chicago, los Gigantes de San Francisco y los Azulejos de Toronto, uno de esos cinco, se van a quedar con Shohei Ohtani, todo parece indicar. ¿Y cuánto les va a costar? Bueno, ya sabemos que Shohei Ohtani tiene varias ofertas muy por encima de los $500 millones, pero no sabemos si todavía hemos llegado a los $600 millones. Mientras tanto, los Tampa Bay Rays han dicho que están dispuestos a canjear al outfielder cubano-mexicano Randy Arozarena. El ex novato del año de la Liga Americana tiene promedio de carrera de 265 y promedio en base 355. Y en este momento, los Tampa Bay Rays estarían dispuestos a canjear no solamente a Randy Arozarena, sino que también al outfielder dominicano Manuel Margot. Están buscando varios prospectos y el equipo que se quede con Randy Arozarena sabe muy bien que no va a ser agente libre hasta el próximo año. En el fútbol internacional, dos torneos sumamente importantes en el año 2024. Vamos a comenzar con la Euro, la Euro que se va a jugar en Alemania. Van a ser 24 selecciones nacionales jugando el segundo torneo más competitivo del planeta a nivel de selecciones nacionales después del Mundial de la FIFA. Se va a celebrar el 14 de junio al 14 de julio con 24 selecciones nacionales por todo el país germano. Mientras tanto, la Copa América, oyeron bien, la Copa América se va a jugar el próximo año del 20 de junio al 14 de julio. Qué casualidad que los dos finales van a ser el mismo día, la Euro a las 3 de la tarde el 14 de julio y la Copa América a las 7 p.m. el mismo día. ¿Saben ustedes dónde se va a jugar la final de la Copa América el próximo año? Aquí mismo en la capital del Sol, la final va a ser en Miami, en el estadio de los Dolphins. El partido de apertura va a ser en Atlanta, Georgia. Así que ya tenemos selecciones nacionales, van a ser 16 los 10 equipos de América del Sur, más 6 selecciones nacionales de la CONCACAF van a jugar en la Copa América el próximo año, del 20 de junio al 14 de julio. Y los estadios, además de Miami y Atlanta, Arlington, Texas, con capacidad para 80,000 fanáticos. Está el estadio de Houston, Texas, con capacidad para 74,000 fanáticos. Inglewood, California, 72,000 aficionados. Kansas City, Missouri, 78,000 fanáticos. Está, por supuesto, el de Orlando, que es un poquitín más pequeño, y el Levi Stadium en Santa Clara, hecho para fútbol americano, pero van a caber 70,000 aficionados para la Copa América. Mientras tanto, la Liga Premier de Inglaterra, con una rarísima jornada de entresemana, todo el mundo va a jugar dos partidos en los próximos 6 días, y la acción comienza justamente el martes por la noche. El Luton Town recibe al Arsenal, que está de primero en la Liga Premier de Inglaterra. El miércoles 6 de diciembre, el Liverpool, que está en el segundo lugar, de visita contra el Sheffield United. El Manchester City de Pep Guardiola, que está en el tercer lugar, contra el Aston Villa. Y el Manchester United recibe al Chelsea. Así que no se confundan, el Manchester City contra Aston Villa y el Manchester United contra el Chelsea. El jueves, Newcastle United se enfrenta a Everton y el Tottenham Hotspur contra el West Ham United. Continúa la Liga Premier el sábado, el Liverpool contra el Crystal Palace, y el domingo el Chelsea visita al Everton, el Fulham contra el West Ham United, Manchester City contra el Luton Town y el Tottenham recibe al Newcastle United. Hoy por hoy Arsenal está de primero, pero el Liverpool a 2 puntos detrás y el Manchester City a solo 3 puntos del primer lugar. Le siguen Aston Villa, el Tottenham Hotspur. Justamente hoy, 5 de diciembre, el martes, Time Magazine acaba de seleccionar al astro argentino Leo Messi como su atleta del año. ¿Oyeron bien? ¿Y por qué lo hicieron? Por estimular y promover el fútbol en los Estados Unidos de América. Leo Messi, a los 36 años, atleta del año de la revista Time Magazine. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y ahora, tiempo de entretenimiento, los premiados del Kennedy Center en el año 2023. Desde Washington, Alejandro Escalona.
Fueron entregados los premios del Kennedy Center. René Fleming, Dionne Warwick, Queen Latifah, Billy Crystal y Barry Gibb coincidieron el domingo en esta capital para recibir el reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas por sus contribuciones a la cultura. Fue la 46ª entrega de los galardones, esta vez con Gloria Estefan como anfitriona, que fue reconocida por el Centro Kennedy en 2017. Hubo estrictas medidas de seguridad por la asistencia de la pareja presidencial. Hubo también un homenaje especial por los 50 años de la música rap. Los Kennedy Center Honors podrán verse próximamente en la cadena CBS y el servicio de streaming Paramount Plus. Hasta 2023, el programa ha ganado 15 premios Emmy y ha recibido 55 nominaciones a lo mejor de la televisión estadounidense. Los premios fueron entregados por primera vez en 1978 en aquella ocasión. Los homenajeados fueron Fred Astaire, Richard Rodgers, Marian Anderson, George Balanchine y Arthur Rubinstein. En uno de tantos festivales de esta temporada de otoño e invierno en el área metropolitana de Washington, nos encontramos con colegas que durante años compartieron labores con nosotros en La Voz de América.
Mercedes Antesana, que trabajó con nosotros años en la división latinoamericana de La Voz de América, una gran alegría encontrarte por aquí.
Efectivamente.
Pero eso sí, con mucha alegría, mucho optimismo.
Con mucha alegría, mucho optimismo y una experiencia increíble de todo.